Nacional, Pilar. Digo, Sofía, 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 Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros vamos a seguir hablando en el 106.3 de cosas de deportes. Ahora el que viene es Pedro Martín. Pedrito, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza?
Dime, dime. Con Sofía.
Siempre está Pilar García Muñiz y como lo hace hoy Sofía, pues yo voy de carril, ¿sabes? Que voy con la frase ya preparada. He dicho Pilar y es Sofía la que está al frente de las noticias.
Una canción hace 4 o 5 años de Sofía que estaba muy famosa, ¿verdad?
Sí, la hay, la hay. ¿Qué quieres, ¿quieres cantarla o qué?
No, es que no me acuerdo cómo se llama el artista. Soler, no sé qué Soler. ¿Puede ser?
Me pillas, ahí me pillas,
sí,
¿eh?
Yo también, sí,
me
sí.
Me pillas.
Bueno, vamos al lío, ¿no?
Venga, a ver qué buscamos esta semana. ¿Qué pasa por tu cabeza esta semana,
Como esta
Pedro?
Semana juega el Madrid contra un equipo de barrio rico, pero ese barrio, el Chelsea, barrio de Londres.
Es como el Rayo, que es de Vallecas, pero Vallecas no tiene tanta pasta como el barrio
sí,
de Chelsea,
digamos,
¿no?
Que es como si fuera el Salamanca, ¿no?, de Madrid, el barrio de Salamanca, ¿no?, algo así. Bueno, pues entonces tienen que encontrar esta semana los oyentes un barrio de una ciudad importante.
Un barrio de una ciudad importante, por ejemplo, el Gamonal de Burgos, que es importantísimo.
Ahí se montan unos pollos.
Efectivamente, que es el de Álvarez, ahí se montan unos pollos tremendos.
Sí, sí. Bueno, pues ese sí, un barrio que yo creo que tampoco es muy difícil, tampoco, claro, buscar un barrio de Moscú por ahí raro, no. Es un barrio que ya verás tú cuando lo descubramos como es conocido.
O sea, es un barrio de todo el mundo, has dicho, no de España, de todo el mundo.
No, de todo. De hecho, la pista de hoy es que es un barrio de las ciudades más importantes del mundo. O sea, no te vayas a Bangkok, por ejemplo.
Sí.
No.
Sí, París, Roma, Londres, Buenos Aires, Nueva York, sí, vale, perfecto.
Moscú, Berlín, Roma, tal.
Las que suenan.
Exactamente, esas.
Vale, o sea, buscamos un barrio de una ciudad importante del mundo y la pista es...
Esa.
Claro, que es un barrio de una ciudad
que nos quitamos todas las ciudades.
Pero estás muy racano, vaya pista que
sí,
das.
Pero es que esa pista ya, ¿verdad? Es muy importante. Ya te tienes que centrar solamente en 10 ciudades.
Vale, perfecto, pero vamos. Es que ya si buscamos el barrio de, yo qué sé, de las Quimbambas. Vale, perfecto. Mañana te sacaré algo más. Venga, sí. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que viene. El Real Madrid-Chelsea.
¿Cómo veis al Madrid de cara al miércoles?
Yo veo como le vería, hubiera o no eliminado al Barça. O sea, le veo súper favorito para eliminar al Chelsea.
Es favorito no solo por el Madrid y por la experiencia y porque es el campeón, sino que además estamos viendo que el Chelsea está... infinitamente peor que el año pasado.
A mí me parece que todo afecta, ¿eh? Lo bueno y lo malo. O sea, ganar el Camp Nou, pues le da moral a Benzema, que llevaba 3 goles seguidos en 2 partidos, y palmar ayer también afecta. El Madrid en Europa, es que otros años hemos visto que estaba fatal en Liga y luego le iba bien.
La historia nos dice que es favorito, por supuesto que sí, que tiene mejor equipo, con más valor. Sí, pero esto es una eliminatoria. Y en las eliminatorias, las confianzas las mínimas. No sé cómo explicar.
A mí es que me asombra toda esta facilidad con que de sentenciar que tenemos.
A mí también.
A mí me parece que unos cuartos de final de la Champions, que haya uno súper favorito, y el otro me parece que sea el Navalcarnero, ve con todo el cariño el Navalcarnero, pueblo de una tía mía, claro. Es que me parece que es de coña. Súper favorito el Madrid con el Chelsea, unos cuartos de final de la Champions. A mí es que me parece que sería un error por parte
me
de Madrid.
Me escribe Sánchez Blas, querido compañero de Onda Madrid, que dice que... Es Álvaro Soler, el cantante del que hacía mención Pedrito. Dice que gracias a su hija, que la pone en bucle todo el rato.
Blas sabe de todo.
De todo. Tiene una cultura increíble. Bueno, aquí está Charlie Saez para contarle lo que preguntamos hoy en @deportescope, que es lo siguiente, Charlie.
Si el Barça gana la Liga, ¿cuál sería la nota para la temporada? 4 opciones, aprobado, bien, notable y sobresaliente. Corro hasta ahora casi 2.000 votos. La opción más votada es notable con el 37%, la que menos, sobresaliente con un 8%.
O sea, notable primero y luego que bien o aprobado.
Luego bien, luego aprobado y luego sobresaliente. Pero
muy bien.
Notable, la que más.
Gracias, Charlie. Hablamos de lo que pasa aquí en Madrid con la gente que les acompaña habitualmente en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, queda muy poco para asistir, al menos desde la distancia, a uno de los grandes eventos del año. Te hablo de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Será el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster, el mismo lugar en el que despedimos a su madre el pasado 8 de septiembre. Se espera que más de 2.000 monarcas y grandes personalidades de todo el mundo acompañen al futuro rey y disfruten, bueno, pues de todo lo que hay planificado para ese fin de semana. Todo está organizado, cual británico, milimétricamente. Desde la corona del futuro rey, el baile tras la coronación o, por ejemplo, la música que ha elegido el propio Carlos III. Un gran evento que, por cierto, va a tener una parte de marca España, en los sombreros. Más de 500 sombreros que van a llevar los invitados están fabricados en nuestro país por los sombrereros Fernández y Roche, que llevan trabajando más de 135 años en este sector. Se encuentran en Salteras, a menos de 20 kilómetros de Sevilla. Esto nació como una empresa familiar, pero ha traspasado fronteras y sus sombreros viajan por todo el mundo. Enrique Fernández es el bisnieto de los fundadores y nos dice que, aunque esta empresa tiene un largo currículum a sus espaldas, la coronación es, lógicamente, un acontecimiento muy especial para ellos.
Que hemos tenido, un pedido especial, ¿no?, alrededor de todo este acontecimiento, de unos 500 sombreros. Yo no sé qué asistencia tiene aquello, qué cantidad de personas. Pero vamos, si son 1.000, pues sería la mitad aproximadamente. En cualquier caso, será significativo.
Son sombreros de muy buena calidad, con mucho trabajo de por medio. Abraham Mazuecos, el director general de la fábrica, nos contaba cuál es el proceso de creación de estos sombreros. Para que te hagas una idea, crear cada pieza cuesta 2 horas para los artesanos.
Hacemos al año unos 90-95 mil sombreros y, como te puedes imaginar, hay sombreros de todos los tipos y colores, desde sombreros de moda, como te he dicho, los judíos, los panamá, y cada uno tiene un proceso. Nosotros decimos que más o menos un sombrero habitual tiene unas 200, acciones manuales. Es un proceso muy artesanal. La mayoría, el número, el que más hacemos es el sombrero de la comunidad de judías ortodoxas.
Lo cierto es que en nuestro país no hay muchas personas que suelan llevar sombreros de manera habitual. Al año esta fábrica vende unas 200 unidades, una cifra mucho menor de lo que venden en otros países. Es una empresa familiar con más de 130 años de historia y, gracias al trabajo de la empresa de Enrique, durante todos estos años han podido hacer sombreros para grandes acontecimientos. Sin ir más lejos, ha sido parte del vestuario de algunas películas, como la de Indiana Jones.
Hicimos el sombrero en algunas de las películas. A través de una compañía holandesa, llamada Vanderbilt, que era en definitiva la compañía que tenía el encargo de la preparación del atrezo de las películas de Indiana Jones.
Ese sombrero que Harrison Ford lleva en las películas de Indiana Jones y que es una de las grandes características del personaje. Ahora sabemos que ha sido de fabricación española, pero están presentes en más sitios.
Uno es muy visible, son las famosas carreras de Ascot, todo el mundo sí. Habrá visto fotografías con la chistera. Pues también nos dedicamos grandes cantidades de sombreros de azafata en algunas líneas aéreas. También hacemos sombreros de tipo militar para... En algunos casos hemos hecho para la Policía Montada de Colombia.
Enrique dice que su objetivo siempre ha sido el mismo: alcanzar el gran sueño americano. Y en eso están, en intentar atacar el mercado de los tejanos, que son sin duda uno de los que más lo utilizan. Abraham nos ha explicado que el mercado de sombreros en Estados Unidos es enorme, sobre todo en los estados del sur. Llevan mucho tiempo preparando un tipo de sombrero.
Probablemente sea el mayor mercado del mundo de sombreros. Ellos utilizan el sombrero pues casi como una liturgia, una religión. Ellos lo utilizan a diario, entonces es complicado entrar porque ellos lo fabrican allí y es un producto muy americano. Nosotros hemos desarrollado ya un par de prototipos, estamos en contacto con personas allí en Estados Unidos y nuestra idea es poder penetrar en el mercado poco a poco y ganando la mayor cuota posible en los próximos años.
Por ahora, 500 sombreros que se usarán en la coronación del rey Carlos III están preparados ya para el gran día, para el próximo 6 de mayo, por la empresa de Enrique. 100 años de historia, 130 años de historia desde Sevilla hasta Londres.
Música ligera porque me siento ausente.
Fíjate que estoy abriendo ahora el mapa de las temperaturas y me encuentro con Sevilla, que marca el termómetro en estos momentos 32 grados. 30 lo hacen en el centro de La Mancha, como por ejemplo en Toledo o en Ciudad Real. Y es que estamos a 10 de abril, en este lunes de Pascua, y nada, no hay gota de agua con todo lo que lo necesitamos. La lluvia que esperamos como agua de mayo, tanto por parte de agricultores como por parte de ganaderos, sigue sin caer.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya, y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Es Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén, que avanza que esta sequía se va a traducir en importantes pérdidas para los productores y también en un encarecimiento de los alimentos para nosotros, para los consumidores. Si no llueve ya, las pérdidas podrían ser de hasta el 80% en algunos cultivos. Y de momento, este 2023 se parece mucho al año 1995. Fue entonces cuando España sufrió una de las peores sequías de su historia.
Este año pues tenemos la cosecha más parecida, te tienes que ir al año 95 del siglo pasado. Nosotros tenemos una serie histórica de 120 años. El único precedente en la serie histórica de 120 años de pluviometría igual a este es el año 95, que fue una sequía que era titular de la prensa durante un año y medio.
Es verdad que hay que decir que no en toda España la situación es la misma, como ha ocurrido otros años. Por ejemplo, en Galicia, en la cornisa cantábrica o en Castilla y León, las reservas son otras. Pero es que hay algunas zonas, sobre todo en el este de España y en el sur, donde ha llovido la mitad que hace un año. A esto hay que añadir unas temperaturas más cálidas de lo habitual y unas reservas hídricas muy mermadas. Es una auténtica bomba de relojería para agricultores y también para nuestros bolsillos, como nos cuenta Juan.
Nuestra producción normal, yo en mi caso, mi producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea, y yo este año voy a producir unos 1.500. Lógicamente, los costes son no los mismos, sino más por el incremento de costes, pues te sale producir un kilo de aceite una barbaridad.
Los que más miran al cielo son los olivareros, como el que acabamos de escuchar, y también los agricultores de frutas, de verduras, de almendras o de cereales. Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, mira, Sofía. Juan Francisco Pontes tiene 89 años y lleva toda su vida cultivando en Madrid cebada, trigo y centeno. Y además tiene una explotación de ganado.
Labramos unas 300 hectáreas en Móstoles. Las tenemos abonadas con un precio de abonos exagerado. Quedaron 30 hectáreas. Bueno, le hemos sembrado de una cebada de ciclo corto. Me dice mi hijo, papá, digo, no, hay que echarlo. Hemos echado esas 30 hectáreas, pues me parece que han sido unos 6.000 y pico euros, que nos la jugamos como nos estamos jugando todo.
Y si no llueve ya, pues la situación de Juan Francisco será muy, muy complicada. Podría perder unos 100.000 euros porque el seguro no le cubre los daños ocasionados por la sequía.
La pérdida de la sequía tienes que declararla en diciembre, que no sabes lo que va a pasar. Pero claro, el seguro es muy listo, dice, en diciembre todos los agricultores esperan para no gastar más cuartos, y sin embargo, ahora no puedes hacer ya el seguro de sequía. Puedes hacer el seguro de pedrisco y de fuego, eso sí, todavía se puede hacer. Pero para hacer eso tienes primero que llueva y que la cebada y el trigo desarrolle, si no, ¿para qué vas a hacer nada, no?
Claro, la falta de lluvias afecta a agricultores y ganaderos y, como decimos, también nos afecta a consumidores, porque si hay menos producto, hay menos oferta, acaban subiendo los precios. No hace falta más que echar la vista atrás y ver lo que costaba en la estantería de un supermercado el litro de aceite. El año pasado lo pagamos más o menos a 3 euros, 3 euros y medio. Este año 4,60 y con suerte de marca blanca. Es que al final, si hay menos producción, aunque también exista el contexto de inflación, pues lógicamente suben esos precios. Y además de la falta de lluvias, hay también restricciones porque en los embalses no hay agua suficiente. La peor situación, por ejemplo, se vive en Cataluña. Sus pantanos están al 14% y ya hay más de 200 municipios que tienen riesgo de desabastecimiento.
Sí, sí, han declarado la situación de excepcionalidad, que implica que ya han prohibido el riego de zonas verdes como parques o jardines y han reducido un 40% el agua para usos agrícolas. Y ojo, porque estamos hablando del mes de abril. Otro ejemplo, los embalses de Andalucía. A estas alturas deberían estar como al 60% de su capacidad, pero no llegan ni al 30%. De hecho, las reservas están peor que el año pasado.
Y se habla más o menos además de que sería necesario un umbral del 40% para asegurarse de que todo el verano va a ir bien, ¿no? De que no va a haber restricciones. En Extremadura los agricultores llevan pidiendo desde hace casi un mes que se reúna la mesa de la sequía y es que como siga sin llover necesitan saber con qué cantidad hay que contar para los cultivos, sobre todo para aquellos que necesitan más agua, como es el caso del arroz. El año pasado se llegó a prohibir su siembra en algunas zonas y las hectáreas cultivadas se redujeron hasta un 90%.
Mira, vamos a ver el caso de Emilio Camacho, que es un arrocero de Las Vegas Altas del Guadiana.
Y la situación es catastrófica. El año pasado prácticamente fueron 2.000 hectáreas, algo residual para la segunda región productora de España, que es Extremadura, la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, del término de Don Benito y alrededores. Y este año, pues bueno, un 60% de la dotación. Ahora mismo, pues yo calculo que en torno a 10.000 hectáreas, que puede suponer la mitad de lo que venimos haciendo en un año habitual.
Sí, como hemos escuchado, Sofía, el año pasado tan solo se cultivaron unas 2.000 y pico hectáreas de las 21.000 que era lo habitual. Y esa menor cantidad de arroz en el mercado, claro, ha encarecido el kilo.
Ha subido, evidentemente, el arroz ha subido de precio. Ahora mismo tiene unos precios prácticamente casi el doble que el año pasado en lineal de supermercado. Pero desde el sector productor consideramos que está en su justo precio, porque el año pasado un kilo de arroz en supermercado rondaba los 0,70 y ahora está 1,40. Eso nos permite dar marcha atrás y llegar al agricultor para poder pagarle unos precios decentes de 500, 600 euros, que es a partir de ahí donde están los costes de producción.
En toda la zona cuentan cada gota de agua que utilizan y recurren a técnicas como la siembra en seco para ahorrar todo lo que pueden.
La siembra en seco nos permite sembrar como si fuese un cereal totalmente en seco y pasado un mes aproximadamente es cuando metemos agua al cultivo, que se hace por inundación, pero ahorramos un mes entero de agua. Y esa práctica nos ha hecho ser muy, muy eficientes equiparándonos a otros cultivos de la zona como puede ser un tomate industria o un maíz.
Claro, si es que al final cuando dependes del agua que cae del cielo, pues es lo que ocurre. Pero es que además es curioso tener en cuenta lo que nos dicen los expertos, ¿no? Que no es cuestión tampoco de que todos, lógicamente, tenemos que contribuir con nuestro grano de arena, pero que las personas en el consumo habitual no afecta tanto el consumo de agua como representa, por ejemplo, el tema de la agricultura. Y es que el problema del agua tiene muchos frentes: la sobreexplotación de acuíferos, los pesticidas, el turismo de masas, el mantenimiento de infraestructuras. Bueno, pues todo esto agrava la situación que en algunos territorios de nuestra España rural, sobre todo, están notándolo. Nuria Hernández Mora, socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
No hay agua para todos y para todo. Si hay agua para abastecimiento, a mí me gusta decirlo, el abastecimiento está garantizado. El abastecimiento, el agua de boca, solo representa el 12% de todos los usos de agua que tenemos en España, ¿no? El consumo de agua. Y ese 12% está garantizado. El riesgo a ese abastecimiento está porque no estamos suficientemente cuidando la calidad del recurso.
Sí, porque más de tres cuartas partes del agua consumida en España se emplea para el regadío, alrededor del 14% corresponde a las ciudades y pueblos y la industria se lleva un 6%, un modelo que con la sequía actual no es sostenible y que según esta fundación hay que revisar empezando por la agricultura.
¿Qué tipo de agricultura nos podemos permitir? ¿Qué tipo de agricultura queremos priorizar? Y tenemos que garantizar pues que la agricultura, el agricultor que se dedique a ello a tiempo completo, las agriculturas que económicamente, socialmente, territorialmente queramos priorizar, estén garantizadas y estén, digamos, apoyadas el sector público.
O sea, hay agricultores que ya se están adaptando, como este que escuchábamos, ¿no, Emilio?, de la zona de Vegas del Guadiana, que fíjate, están sembrando un cultivo como es el del arroz encharcado en seco para después, al cabo de un mes, comenzar a regar. Las cuencas del Guadalquivir y del Segura son las que más preocupan en estos momentos, pero sigue sin llover, será la ruina pues para la mayoría de agricultores y ganaderos, y nosotros también lo notaremos, ¿eh?, tanto en restricciones como al final en precios. Así que ojalá que pronto tengamos que sacar el paraguas, ¿no, Sofi?
Exactamente.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave
lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes.
Ya has vuelto al trabajo en este lunes de Pascua. Enseguida vamos a escuchar tus planes de Semana Santa, sobre los que preguntábamos, sobre lo que habías hecho o dejado de hacer estos días. Pero hay todavía quien está apurando las últimas horas, ¿no? Y sobre todo quien tiene, bueno, pues la posibilidad en su mano de teletrabajar. Un 12,5% de los españoles teletrabajan, lo que les permite que, pues eso, un día como hoy puedan estar en su pueblo, donde se han desplazado de Semana Santa, pues trabajando. Hay incluso quienes decidieron en plena pandemia cambiar de residencia a lugares más pequeños, y allí está surgiendo una oportunidad de negocio y al mismo tiempo una alternativa para revitalizar nuestros pueblos de la España rural. Es el coworking rural, un espacio de trabajo compartido que, en lugar de estar ubicado en grandes ciudades, pues está en el pueblo.
Desde los balconcitos que tenemos aquí en el coworking estoy viendo la Sierra de Gredos. Se ve con un poquito de nieve. Y estoy pues en la plaza principal del pueblo con sus terrazas. Hoy por suerte tenemos un poquito de sol, aunque hace frío, pero estamos aquí delante del pilón, como le llaman, de la fuente. Desde aquí trabajando, sobre todo en esas mañanas de primavera, de verano, pues escuchas el agua caer.
Hace unos días nos decía Lorena que todavía, fíjate, veía nieve en la sierra. Es Laura Morente, cofundadora de un coworking en Candeleda, un pueblo de Ávila de 5.000 habitantes. Ella y su marido habían decidido dejar Madrid y montar una casa rural en esta localidad, pero la pandemia les obligó a cambiar sus planes. Hoy teletrabajan para dos empresas de telecomunicaciones y además han puesto en marcha esta oficina compartida rural llamada La Grulla. Tiene 7 puestos de trabajo, una sala de reuniones y una pequeña cocina.
Ya que uno viene al pueblo a vivir una vida, por lo menos unos días un poco diferentes, más relajada, pues intentar dar un espacio que te permita inspirarte, que te permita trabajar más tranquilamente, que fluya un poco la creatividad, que muchas veces en nuestro día a día está ahí aparcada, y pues todo el entorno ayuda a poder trabajar y a que te cundan más las horas, ¿no? Que a ser más productivo.
Un coworking con el que al menos de momento no ganan para vivir, pero no les importa, ¿eh? Porque lo que quieren en realidad es dar este servicio en el pueblo y atraer a gente, a profesionales. Y de hecho lo han conseguido. Tienen varios usuarios.
Tenemos un chico emprendedor que tiene su propia empresa de organización de eventos muy enfocada al sector de las criptomonedas. Otro chico que ha pasado por aquí en el que tenía su propia empresa para implantar el teletrabajo en otras empresas. Pues una diseñadora de imagen corporativa. Y bueno, pues es un punto. Además, el coworking no solamente es un espacio cómodo para trabajar, sino también para establecer sinergias. Pues han surgido otros nuevos proyectos.
¿Y qué buscan los clientes que acuden a este coworking rural? Pues además de una buena conexión a internet, muchas veces lo que quieren es compañía. Paula Machín es una investigadora que vive en el pueblo, en Candeleda, pero que prefiere ir a esa oficina compartida.
Yo tengo internet en casa y podría quedarme en casa trabajando, pero la verdad es que estar en un espacio compartido, además en el centro del pueblo, pues me gusta más, ¿no? Me hace el día más llevadero, me gusta compartirlo. Aparte que la fibra de la que ellos disponen en el coworking, pues para trabajar con servidores remotos y demás, pues la verdad es que se nota mucho la diferencia.
También valoran mucho la tranquilidad de un pequeño pueblo y, como no, ese paisaje, esa Sierra de Gredos, que, como contaba Laura, veía desde su ventana, o algo tan sencillo como llegar andando a trabajar, ¿no? Sin tener atascos, sin tener prisas, sin tener nada, como nos cuenta Esther Nogal, otra usuaria de este coworking.
Me gusta también trabajar en el coworking por el paseo de casa a la oficina, porque no tengo yo posibilidad de ir andando aquí en Madrid, y me he dado cuenta de que es muy importante cómo llegas por la mañana a la oficina. Me gusta mucho, me cunde más, trabajo como más contenta allí.
¿Sabías que el coworking rural más grande del mundo está en España? Son, en concreto, en la Sierra de la Demanda. Es un paisaje precioso situado entre las provincias de Burgos, de Soria y de La Rioja, en pleno sistema ibérico. Hablamos de una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados repartidos en 3 oficinas. Una en Atapuerca, otro en Prado Luengo y otro en Pineda de la Sierra. Todos en la provincia de Burgos. Javier Ruiz es técnico de empleo y emprendimiento del coworking rural Sierra de la Demanda.
Hemos hecho una red de espacios de coworking donde la gente pueda acudir a teletrabajar, a instalar su oficina, a instalar su idea de negocio, y a cursos de emprendimiento, a cursos de formación, en fin, son más que un mero lugar de teletrabajo.
Desde la pandemia, compartir oficina sin duda es algo más que una moda pasajera. Es una realidad para muchas empresas y para muchos trabajadores. En los pueblos, además, un espacio así pues brinda la posibilidad a los habitantes de emprender un negocio digital.
Suelen ser pequeños negocios locales. Tenemos un abogado de Burgos Capital que nos ha pedido el uso de los coworkings para hacerse abogado de pueblo. Es decir, los viernes puede que venga a Prado Luengo, atiende a sus usuarios en el coworking, porque tiene un despacho privado donde los usuarios pueden recibir clientes, proveedores. Otros suelen ser nómadas digitales que están viajando por la zona. Uno de ellos fue, por ejemplo, un peregrino digital.
Y estarás...
Uno de ellos está en Atapuerca.
Y estarás pensando, pues ya me gustaría a mí poderme ir a trabajar o a vivir a un pueblo, ¿no? Pero es que es imposible por el trabajo. Pues oye, nunca se sabe, porque en este coworking de la Sierra de la Demanda dice que te pueden ayudar a encontrar un nuevo empleo o a mejorar incluso el que tienes. ¿Quién sabe? ¿De verdad existen o se pueden crear nuevos trabajos?
Perfil de los negocios rurales, yo es que me paso el día rompiendo estereotipos, que ya no son casas rurales y panaderías, que también las hay, sino, pues por ejemplo, tengo minariorden.com. Esa es una organizadora profesional de espacios, como la Maricondo japonesa. Pues tenemos una rural aquí en la Sierra de la Demanda, o sea, es un puntazo. Tenemos una cómica que, además de hacer monólogos, es sommelier, entonces hace una cata de vinos con monólogos. Tenemos casas rurales, por supuesto, también. O sea, que tenemos unas profesiones muy variopintas, realmente.
Desde luego, la imaginación al poder. Y como te hemos contado, el coworking rural se está convirtiendo en una oportunidad de negocio y en una alternativa para la España vaciada. Ya hay quien, este lunes de Pascua, puede disfrutarlo. Bueno, todavía es festivo, ¿eh? En 6 comunidades autónomas no vamos a amargar la vuelta a nadie al trabajo, pero lo cierto es que la Semana Santa está terminando, en algunos casos ya lo ha hecho. Sobre esto te preguntábamos hoy, ¿qué has hecho esta Semana Santa? ¿Qué nos destacarías? ¿Qué anécdotas nos cuentan nuestros oyentes? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues la verdad es que nos han llegado mensajes con planes muy diferentes, pero muchos coinciden y esta Semana Santa la han pasado junto a la familia. Así lo ha vivido Juan.
Yo lo que he hecho la Semana Santa, vivirla a tope. A tope, he comido en la calle, he utilizado los taxis, nada de coche, el coche, nada, encerrado. Y lo he pasado genial, y además el tiempo acompañado.
Claro, si es que el tiempo ha sido un gran aliado, ¿no? Y que todo el mundo, claro. Hay quienes han preferido coger la maleta y marcharse de viaje, es el caso de Mariano.
Como anécdota, quiero decir que suelo ir a la contra de cuando vienen los turistas, porque las zonas turísticas pues suelen ser invadidas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces te escondes por sitios que no son habituales. Que vayas, por ejemplo, a la zona de la Vega de Paz, que estaba la feria de Sobao, bueno, da igual, Quesada, lo que quieras, pillar por ahí, porque todos los pueblos en estas fechas tienen algo, ¿no?
Bueno, hay planes para todos, a veces lo mejor para descansar es alejarse, pero fíjate cómo ha pasado la Semana Santa Teresa.
Pues nosotros esta Semana Santa no hemos hecho la típica Semana Santa, ¿no? Estamos en plena mudanza, nos ha pillado y bueno, pues hemos aprovechado estos días para embalar y trasladar todas las cosas a la nueva casa. Pero eso sí, las torrijas tan ricas que hace mi suegra no nos las hemos saltado.
Y terminamos ya escuchando a Guadalupe, que en su caso ha preferido quedarse en casa, tranquila y descansar.
Un disfrute el poder haber acompañado al Señor el Jueves Santo, el Viernes Santo y luego la solemne Vigilia Pascual. Encima, además, el disfrutar que mis hijos y mis nietos también lo viven y mis hermanos, es una alegría.
Era Fernando, que también se ha quedado, ¿no? En Semana Santa, no ha salido de la capital y ha podido disfrutar de las procesiones junto a su familia. Bueno, pues todo esto, desde luego, está muy bien para descansar. Y hay quien ya está pensando en otro puentes. Enseguida lo van a contar nuestros compañeros. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. Sí, porque escuchaba yo también con atención a los oyentes. Claro, pues procesiones, mucha calle, buen tiempo, viajes. Claro, todo cosas que apetece mucho hacer y que ahora pues echa mucho de menos, sobre todo cuando tienes que volver a la rutina, al trabajo y todo muy de golpe. Pero a mí lo que me llama la atención, no sé a ti, es que es muy común lo de escuchar, y yo lo he escuchado varias veces esta mañana, y dice, bueno, no pasa nada porque faltan solo 3 semanas para el próximo puente, o ya faltan 2 meses y medio para las vacaciones de verano, ¿no? Parece que estamos siempre pendientes del próximo puente, pendientes de las próximas vacaciones. Esto, bueno, puede ser anecdótico, pero también nos puede hacer reflexionar, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto del tiempo, que es la mayor parte de nuestra vida? ¿La disfrutamos o no la disfrutamos?
¿Podemos tener un problema planeando en el trabajo?
Yo qué sé, solo planeando, pero bueno, planear está muy bien. Pero yo qué sé, habrá que intentar unir lo más posible, si se puede, la obligación, pues con el placer, con el disfrute. Bueno, pues de eso, fíjate, vamos a debatir nosotros aquí en la tarde en unos minutos, ¿no? A ver si podemos también sacar lo bueno, que seguro que lo tiene, pues de la rutina, del trabajo, de la vuelta en definitiva, porque hoy es el día, además, para volver, no queda otra, Sofía.
Hay que ir tachando los días, bueno, quién sabe, también soy de las que lo hago, lo que pasa es que luego me quedo igual sin puente, así que
lo mismo me da.
Eso es peor.
Bueno, es que hay profesiones complicadas para las fiestas. Véase el periodismo, véase la hostelería,
que la sanidad también.
Es claro, la sanidad, que cuando los demás están de fiesta suele ser cuando a nosotros, ¿verdad?, nos toca trabajar claro. Más. Pero bueno, pero es fin, lo que hay. Es lo
enseguida,
que hay.
A partir de las 4, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y la tarde de COPE. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Ten cuidado al volante si estás regresando en este lunes de Pascua. Feliz tarde, adiós.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por
eso? Todo hace indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad.
verdad, que es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.